Cádiz hoy día festivo, también todo el deporte en el 102.0 de la FM en COPE Cádiz, donde vamos a estar hasta las 3 y hasta las 4 en punto, y también en las emisoras de COPE Jerez en el 105.8 de la FM hasta las 3 y media, y por supuesto en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez. Saludos de este que os habla, Rubén López, después de un fin de semana con otra gesta histórica del Cádiz Club de Fútbol, con algo inolvidable, algo impensable. Toda la semana pasada decíamos que era muy pero que muy complicado ganarle a todo un Barcelona, y lo logró el Cádiz gracias a creer en una idea, creer en un estilo, creer en una forma de jugar y sobre todo creer en el artífice de todo ello, que es el arquitecto, don Álvaro Cervera Díaz, porque desde luego ya se está ganando lo de don, si no lo tenía ya, y es el gran arquitecto de todo este milagro llamado Cádiz, de un equipo que estaba en segunda división B y que ahora mismo es quinto en la clasificación de primera división, y en la misma temporada le ha ganado al Real Madrid, al Barcelona y al Athletic Club de Bilbao con 9 jugadores sobre el campo. Impensable y algo inolvidable. Disfrutad y pensad también cuando vengan las vacas flacas, que llegarán seguro, porque esta temporada va a ser bonita, larga y dura, como no puede ser menos. En un día en el que el Cádiz descansa, va a volver a entrenar el miércoles, el equipo de Álvaro Cervera, que esta jornada juega el lunes, así que todavía una semana para ese partido ante el Celta en Vigo, y con parte médico, porque Marcos Mauro tiene un esguince de tobillo y es duda para el choque en tierras gallegas. Bobby Adekanye, que jugó los últimos minutos del partido ante el Barça, tiene una rotura de fibras, rotura fibrilar, y Pedro Alcalá tiene una fractura en los huesos propios de la nariz, pero parece que va a poder entrenar con una máscara y sin problemas. Así que pendientes esta semana, veremos si puede llegar para partido del lunes que viene Marcos Mauro, el central argentino del Cádiz. Un fin de semana que nos ha dejado esa gesta histórica del Cádiz Club de Fútbol, una más en el grupo cuarto de Segunda División B, el empate del sanluqueño y la victoria del San Fernando, y en Tercera División, debacle en el Jerez Deportivo Fútbol Club, nueva derrota ante el Antoniano y empate del Jerez Club Deportivo, que le permite seguir al frente de la tabla. Victoria balsámica, enseguida escuchamos a Cervera en el grupo cuarto de Segunda División B, decimos victoria balsámica del San Fernando tras ganar el 2-1 a la Balompédica Lenense, Stankovic.
La verdad que antes de partidos estábamos bastante en una situación muy complicada y necesitábamos estos 3 puntos, necesitábamos la victoria. La verdad que nos encontramos con un equipo bastante, bastante bueno, bastante fuerte.
San Fernando que juega el miércoles ante el Recreativo de Huelva, partido aplazado, empate del sanluqueño ante el Tamaraceite, empate a 0, sigue también en buena posición el equipo de Sanlúcar, y en Tercera División el Jerez Club Deportivo sumó un punto importante ante la Balompédica Lebrijana, tuvo Carlos Calvo un tiro al palo en la recta final para conseguir los 3 puntos, aún así buen empate del equipo de Joaquín Poveda, y de Bacle en el Jerez Deportivo Fútbol Club perdió 0-1 ante el Antoniano, y el equipo sigue sin reaccionar. Hoy reunión de la plantilla con la directiva y con el entrenador José Pérez Herrera.
Un poco bloqueando, ¿no? Hace una pena porque en la primera parte hemos generado suficiente nuevamente, ocasiones suficientes como para ponernos por delante, quitando quizás esa presión o esa, pues esa losa que no tenemos debido a los últimos encuentros, como hemos perdido los últimos puntos. Y bueno, con el paso de los minutos en la segunda parte, a pesar de intentar con el cambio, ya que estábamos consiguiendo muchas acciones de centro en la primera parte, aprovecharlo más con un segundo delantero, pues bueno, nos ha ido quizá mermando esa capacidad de conseguir centro y hemos conseguido todo lo contrario, ¿no? Hemos atascado y no hemos tenido esa fluidez que hemos tenido en la primera parte. Quizás por esa ansiedad de más que te genera también la forma de jugar del rival, ¿no? Que en el primer momento pues está intentando.
El Jerez Deportivo Fútbol Club que juega el miércoles en Conil, una auténtica final. Seguimos en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. El miércoles vuelve el deporte en COPE Jerez.
Deportes.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Y este es Álvaro Cervera destacando el meritazo enorme de lo que está logrando su equipo.
De todos, méritos de todos, de todo el cadismo y de todo el Cádiz, incluso de la gente que no viene por los ánimos que te da. Yo sé que lo que yo le transmito a los jugadores muchas veces les cuesta, o sea, que yo le diga a Perea, a jugadores como Perea, como Alex, como James Johnson, según qué cosas, a ellos les suena un poco extraño. Pero soy el entrenador y de momento me tiene que escuchar. Ya habrá otro que les diga que haga otra cosa, pero de momento tengo la suerte de que tenemos 18 puntos y que hemos ganado. Si nosotros hacemos esto hoy, como el día de la Real Sociedad, que fue de otra manera, y te pasan por encima y no consigues nada, al final mi credibilidad pierde, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Pero tengo la fortuna de ganar, tengo la fortuna de ganar, y por lo menos pues el partido siguiente seguramente me escucharán.
Las palabras de Álvaro Cervera, que desde luego se está erigiendo como ahora mismo uno de los mejores entrenadores del panorama nacional e internacional, sin duda, por lo que está logrando en el Cádiz, por la forma, por el estilo y dando lecciones tácticas en cada partido y también en sus comparecencias públicas, tanto en entrevistas como en rueda de prensa, seguramente influido por la propia franqueza del entrenador, la propia transparencia en la que relata y cuenta cómo planta su equipo en los terrenos de juego y cómo intenta frenar al rival, al Barça, jugándole con una defensa tipo partido de balonmano, como él mismo reconoció, frenando la capacidad ofensiva del equipo culé y desesperando a un Barça que prácticamente en todo el partido fue incapaz de ser superior tanto en el juego como en el marcador, con la pelota, sí, con la pelota, pero ya sabemos que a este Cádiz no le importa tener la pelota y que lo que prima siempre es sacar los partidos desde su manera, desde la defensa. El lunes que viene es ese Celta de Vigo-Cádiz para cerrar la próxima jornada de Liga, y el jueves de la semana que viene el Cádiz seguirá en Galicia porque jugará Copa del Rey ante el Ribadumia, localidad muy cerquita de Vigo, en la provincia de Pontevedra. 3:32, al tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. En este lunes 7 de diciembre, día festivo, pero que también tenemos programa y tertulión, y le agradezco a ellos enormemente que estén también en el día de hoy con nosotros. Estarán encantados de hablar del Cádiz, como no puede ser menos. Álvaro Yescas, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué vas a hacer tú un día de hoy lluvioso, día de fiesta, que no fuera a hablar del Cádiz aquí en COPE?
Quitarme de mi mujer, que me lleva toda la mañana comprando cosas de Navidad.
Comprando reyes, ¿no? Comprando reyes. Ah, porque hoy, es verdad que hoy abren las tiendas también, centros comerciales.
Llevo desde las 11:30 de la mañana dando vueltas.
Muy bien. ¿Contento, Álvaro?
Muy contento. Yo creo que estos días son los que... No sé, yo creo que llevo aquí 10 o 11 años y son los días en los que te sientes orgulloso de tener un micrófono en el que poder expresar tus sentimientos y la alegría por algo tan importante como es el Cádiz Club de Fútbol. A mí me lo había escuchado muchas veces. Yo creo que la institución más importante de toda la provincia de Cádiz es el Cádiz Club de Fútbol, por encima de Diputación, por encima de Ayuntamiento y por empresas importantes. Yo creo que lo que le da el Cádiz Club de Fútbol ahora mismo a la provincia de Cádiz no se lo da nadie a nivel de repercusión mundial y tras la victoria con el Madrid fue un boom, y tras la victoria con el Barça estamos en boca de toda España, curiosamente.
Uh-huh. Hay que recordar que más o menos la mitad de los abonados del Cádiz son de la provincia.
Claro, claro.
Más o menos la mitad.
Entonces, pero no solo eso, estamos viendo una repercusión mediática muy importante y yo me río de los que nos quitan mérito por nuestra forma de ganar. A mí nunca me gusta hablar de los rivales, pero ayer lo comenté en el grupo de WhatsApp nuestro. Al final, por ejemplo, el Huesca siempre dicen que merece más, pero ahí está el último.
Todavía no ha ganado.
Y no gana. Y merece más, pero en primera y por desgracia en esta vida, lo que... Y sobre todo en el deporte, lo que te dan son los resultados. Al final lo consigues de una forma u otra, pero con el tiempo te reconocen que el Cádiz gana por lo que hace, por cómo lo hace, y al final no todo es encerrarte y defender, que al final tienes que ganar y tienes que marcar goles, y eso es mérito también.
Por lo que hace y por lo que no hace también, que es una clave de Álvaro Cervera. Alfonso Ramallo, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Tus sensaciones?
Bueno, pues sensaciones buenísimas, ¿no? Como creo que tenemos todos los cadistas, ¿no? Quizá hace 4 o 5 años atrás...
¿no? Teníamos que haber apostado el viernes, Bu.
Sí, señor.
Haber puesto... ¿Sabes qué? Pepe Mejía el jueves pasado aquí en Deportescope dijo que el Cádiz ganaba 2-1, ¿eh?
Hombre.
Después vamos a rescatar el corte.
Lo escuché.
2-1 dijo que digo, Pepe, se me están moviendo los ojos de punta cuando me ha dicho 2-1.
Más de fútbol que Pepe Mejía, pues.
Bueno,
gente en Cádiz, o sea,
increíble. Pero el que haya apostado ese resultado de verdad, un dinerito se ha llevado.
Hombre, claro.
Sí.
Pero muy contento y sobre todo, bueno, como dice Álvaro, la repercusión que está teniendo el Cádiz a nivel nacional. Y bueno, y a mí me gustaría también hablar de que haya gente que nos quite mérito. También hay mucha gente que nos lo da y que ve el estilo de juego del Cádiz y es aplicable a cualquier cosa en la vida. O sea, es un equipo que lo que consigue nadie le regala nada. Es más, después hablaremos si queréis de los árbitros, pero bueno, mucho más nos quitan que nos dan. Y sin embargo, a base de sufrimiento, de trabajo, de compañerismo, de ilusión... Y por qué no decirlo también, de calidad, porque el fútbol no es el jugar bien del Huesca, el fútbol no se compone solo del ataque, el fútbol es ataque y defensa, y si tú atacas bien pero defiendes mal, tú no juegas bien al fútbol. Fútbol tienes que atacar bien y defender bien. El porcentaje de ataque-defensa, bueno, eso ya está en cada uno, pero lo que está claro es que si tú no defiendes bien, tú no puedes jugar bien al fútbol, es imposible. Y nosotros defendimos muy bien... Y cuando atacamos, atacamos bien también. O sea que contentísimo, porque además es un partido santo y seña de este Cádiz y de su magnífico entrenador.
Diego Copano, muy buenas.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Diego.
Pues yo también en una nube, súper contento, súper feliz. Estamos viviendo probablemente los mejores momentos de la historia del Cádiz.
Tampoco te pases.
Yo creo que sí.
Estamos en primera división. Yo no sé si de los mejores, pero yo sé si es el mejor, pero
yo
uno de los mejores.
Que eso lo podremos decir cuando termine la temporada.
Yo he dicho de los mejores, o he dicho de el mejor, de los mejores, pero yo creo muy pegado al mejor, porque después de 12 jornadas, yo no sé si el Cádiz alguna vez había estado quinto.
Nunca.
Yo creo que no. Es decir, que ya eso es una muestra, ¿no?, de que se están haciendo muy bien las cosas. Además. Tenemos por detrás un entrenador que está haciendo las cosas increíblemente bien. Es que ya es complicado hacerlo mejor, porque un entrenador es bueno no solo porque gane título. Yo creo que el mejor entrenador es el que saca el máximo rendimiento a lo que tiene. Y a día de hoy, yo creo que muy poquitos entrenadores en el mundo podrían estar quinto con el Cádiz, con este Cádiz, con estos futbolistas, en primera división, haberle plantado cara prácticamente a todos los equipos, quitando Real Sociedad, Atlético de Madrid y Osasuna en la primera jornada, que nos cogió con muchas bajas. Y además creo que haciendo las cosas bastante bien, porque es lo que dice Bubu. Del Huesca se habla maravilla, pero maravilla porque hace un fútbol vistoso y ofensivo, pero después defensivamente es un equipo malo.
Ayer lo dijo Cervera en una emisora. El empeño de ganar con la posesión. El empeño de ganar con la posesión, y todo el mundo no sabe ganar con la posesión. Entonces, el Cádiz, lo dijo Cervera muy claramente hace 2 años. ¿Os acordáis cuando estábamos arriba y los futbolistas empezaron a creerse otra cosa? Y él dijo, nosotros sabemos jugar a lo que sabemos jugar.
Sí, pero él cayó la trampa, ¿eh? También. Empezó a hacer cosas diferentes y no salieron bien.
Y los futbolistas están haciendo cosas que se creen y no sabemos. A nosotros admiramos a futbolistas como Pombo, Perea, Alex, son futbolistas de calidad. Pero que yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que el fútbol de toque y de posesión eterna, esa lo que hace el Manchester City, pero que solo hace el Manchester City. Y le da para ganar la Premier. y pagándola bien, pero en Europa no está teniendo resultados. Ese fútbol solamente lo hizo un equipo, que es el Dream Team de Guardiola.
Claro, pero,
y ya está.
Pero es que eso es tan sencillo como preguntarse por qué ese equipo hizo ese fútbol. O sea,
tenía Xavi.
Bueno, porque tenía Xavi, porque tenía Iniesta, porque tenía Busquets, porque tenía Messi, porque tenía Villa.
Pero Xavi, sobre todas las cosas.
Xavi era no, que, pero Xavi no. Es uno. En el momento en el que tú te vas a
pero
Xavi...
Xavi estaba con Rijkaard y no jugó a eso. Y estaba anteriormente y no jugó a eso. Jugó muy parecido, pero a ese nivel de exquisitez, no.
La cuestión
se
es
juntó
que...
Xavi, se juntó Iniesta, se juntó Messi.
No, se juntaron muchos futbolistas. Busquets, pero que para mí Xavi es futbolista más determinante en la historia del fútbol, porque ningún jugador ha manejado los partidos como lo ha manejado Xavi. Creo que
claro, no claro, habrá ninguno que lo haga.
Álvaro Cervera maneja mejor el fútbol ahora mismo.
Pues probablemente.
Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. O sea, yo creo que él sabe perfectamente qué hacer en cada momento. Cuando dijo, me quito a Des, que me está dando problemas, meten a Trincao, me va a defender Meto, menos quién es el más rápido que tengo, a De Canje.
Bueno, que es más rápido, bueno, te, eso lo ha dicho.
En teoría, en teoría. ¿Vale?
Más rápido no es. De los que tenemos, de los que había. Yo no creo que quién era más rápido que él.
Yo creo que hasta Alex es más rápido que De Canje.
No, pero de los que había en el banquillo.
Ah, de los que había en el banquillo.
Yo creo que
yo creo que casi cualquiera, ¿eh?
La base,
yo no lo veo rápido.
La base del fútbol de posesión, ¿no? Y esto es... Lo dice Cervera claramente, ¿no? Para jugar un fútbol de posesión tienes que tener 11 futbolistas que toquen la pelota, tienes que tener futbolistas que sepan jugar de espalda, tienes que tener futbolistas que la quieran, que la pidan, que se atrevan. Pero es que tienes que estar compensado con que también detrás tenga futbolistas que corran, tenga futbolistas que luchen, que el equipo esté muy bien posicionado. Entonces, ese Barcelona ganaba, pero ganaba ¿por qué? Porque ese futbolista que tenía mucha calidad corría como el que tenía menos calidad.
Y estaba detrás de Puyol, que era un cañón, y estaba Piqué.
Ahí está.
Y ya no eso tampoco. A ver, el año pasado nosotros creo que en ningún partido acabamos con un 20% o un 25% de posición. En todo teníamos más. Solíamos tener menos que el rival. Pero no un 20%.
Pero
es que rivales tienen muchísima calidad. Quitarle el balón es mucho más complicado. Que tú tengas la pelota también es más difícil. Y es normal que al final acabemos con una posición tan baja.
Pero Diego, es que quizás este Barcelona incluso con menos posición también hace más daño. Porque a lo mejor tiene futbolistas como Dembélé, como Griezmann, como futbolistas que están acostumbrados también a jugar al espacio y que hacen mucho daño jugando al espacio. Y quizás Koeman el otro día nosotros creo que no que nos benefició tanto en la alineación como en los cambios. Creo que nos benefició. También es cierto que bueno, que Cervera tenía varios planes según la alineación que sacaran ellos y el plan salió a la perfección, cosa que ninguno, creo yo, ningún cadista pensara cuando vio la alineación. Yo creo que todos nos llevamos un poco no las manos a la cabeza, pero sí nos sorprendimos.
Tengo aquí un tuit justo antes del partido mío. Y digo que Cervera pone esos 11 jugadores, son porque estoy convencido que pone a los 11 mejores para ganar al Barcelona.
Yo
estaba convencido del 11.
He de reconocer que de esa alineación me chirriaba Bodíguez.
Claro.
Vamos, claramente.
Quizás que no tenía más.
Yo también.
Quizás que no tenía más.
Bueno, pero...
También hay que pensar eso muchas veces. Que un entrenador pone lo mejor que tiene.
El cambio de dibujo es magistral, igual que el cambio de dibujo en el Bernabéu.
4-1-4-1, ¿eh?
El 4-1-4-1 fue magistral. Jens creo que hizo un partido bestial, muy poco vistoso, pero un partido bestial.
Es que Johnson es muy bueno.
Porque es que las ayudas era una barbaridad. Bodiger estuvo muy bien, Ale estuvo bien, estuvimos... Todo Fali creo que estuvo genial. Es que hicimos un partido perfecto. Que es lo que había que hacer para ganarle al Barcelona.
Es que para ganarle al Barça tú tienes que hacer el mejor partido de hasta ahora. Y además tener ese poquito de suerte de que
El Barça la líe como la lío en el segundo gol.
Por ejemplo. Lo estábamos comentando fuera de micrófono. Para mí, el mejor del partido del Cádiz es Conan Ledesma. El mejor.
Sí.
¿Por qué? Porque Messi, si no me equivoco, tuvo dos tiros de los claros de él, del que va por la derecha, se va y le pega. Y yo decía, la marca. Pero el portero nuestro es que las cogió todas. No es que las paró, es que las cogía. Y se quedaba. Y eso, aparte de... de quitarle un gol, te da la opción de la, te desbarata la opción de la segunda jugada. El portero se la queda, no es un rechace. Entonces,
y tiene más, tiene la del pie de Braithwaite en la primera parte, que es brutal.
O sea, es tremenda.
Y después tiene un mano a mano también que saca con el pecho al final del partido, creo que es a Jordi Alba. Lo que pasa que, bueno, yo se lo decía a ellos, que quizás no estamos mal acostumbrando los cadistas a tener esa seguridad en portería, ¿no? Porque, no sé, yo esos tiros quizás en otro momento hubiera estado más nervioso.
Es un portero, vamos a decir, poco ortodoxo, ¿eh? Eso sí, Cona, ¿eh? Atípico, ¿eh? Porque no es un portero que, a ver, que saca pelotas de una manera extraña a veces, pero bueno, lo importante es que la saque.
Lo importante es que la saque, ¿no? Efectivamente.
No hay lugar a dudas, ¿no?
Es el típico portero argentino que no es el portero ortodoxo europeo.
Ni mucho menos.
Tú no ves...
Ni mucho menos.
Ya te
pero
digo.
Es muy valiente.
Pacheco,
muy valiente.
De la Vez, que es un buen portero.
Muy buen portero.
Pero es un portero europeo. Este es un portero argentino.
El otro día decía...
De los que se tiran con las rodillas.
Un chaval que sigo por Twitter, que tiene un canal de YouTube así potentito, que es periodista deportivo, ¿no? Habla para Radio Marca y tal. Y comentó que al portero del Cádiz solamente le hace falta la camiseta esta de colorine de campo, ¿no?
De Guita, Álvaro, ¿no? Campo.
Y ya está, ya es el perfecto sudamericano.
Sí.
Tremendo.
Sí, sí.
Pero bueno, creo que nos está dando una solidez y una tranquilidad a la defensa que no hemos tenido.
Es fundamental.
Yo creo que es hora de la cláusula pagarla ya. Vamos a dejarnos de...
Sí, anunció Vizcaíno que le iba a hacer, ¿eh? Dijo Vizcaíno que lo iba a hacer.
Si no lo hace Vizcaíno, hacemos un escote y lo pagamos nosotros.
Creo que, a ver, es momento de decirle, te hemos probado, te traímos y ya te compramos. Indudablemente, creo que yo el sábado me tuve la osadía de felicitar al presidente y al entrenador por WhatsApp, y una de las cosas que le dije fue, y presí, vamos a afianzar esta plantilla, porque creo que tenemos, estamos a menos de un mes y creo que tenemos algo muy bonito. Yo creo que en el mercado de invierno, por muy mal que nos vayan las cosas, nos vamos a bajar del décimo puesto, porque no creo que los demás ganen. Y creo que tenemos entre manos algo muy bonito como para dejarlo escapar. Creo que es fundamental recuperar a los lesionados, pero si además de esos lesionados le damos un retoque importante a la plantilla, pues mejor que mejor. Yo creo que eso...
Que no se nos olvide esto, lo que está consiguiendo el Cádiz, la gesta, pero sobre todo que no se nos olvide los 18 puntos. Lo digo esto, ¿por qué? Porque vendrán los momentos malos, seguro, porque está el Cádiz en primera división. La segunda vuelta será complicada, será dura, habrá que pelear por la salvación, habrá que pelear por sumar más de 40 puntos, 40 y tantos puntos, y que no nos lleve al engaño. El Cádiz ha hecho algo impensable, ganar al Madrid y al Barça en la misma temporada, algo impensable. Pero que la salvación, que al final son 3 puntos más para la buchaca, que eso ya no se lo quita el Cádiz nadie, que eso es lo importante al final. Pero que hay que seguir, que hay que sumar y afrontar los partidos con el Valladolid o con el Getafe o con el Celta, que es el siguiente... Pues yo creo que de la misma manera, porque es que no se va a vivir de ganarle al Madrid o al Barça, se va a vivir de ganar, de conseguir la salvación.
Aspecto, Cervera no va a dejar que los futbolistas se relajen. Yo creo que él sabe perfectamente que tiene que tenerlo en tensión, y los futbolistas saben perfectamente que primera división, en el momento de que te relajes, todos los equipos tienen al menos 3 futbolistas que te la pueden liar.
También yo quería comentar el partido del otro día, una cosa que me parece muy muy buena y también, bueno, que es de admirar que los minutos finales, cuando Cervera hace el triple cambio, como salen los 3 futbolistas, aunque Bobby no estuvo acertado, Augusto saltaba la presión como un león cada vez que tenía el balón, y los minutos de Iván Alejo creo que fueron magistrales.
Muy bueno,
magistrales. O sea, un futbolista que además
muy
se ha podido llevar un palo porque bueno, entiendo que no estando Salvi, él debía pensar que podía ser titular en un partido tan bonito, que no lo es, y sale esos 10 minutos más el descuento y hace el partido que hace. Me parece admirable, o sea, me parece bestial.
Muy, muy bien Alejo y muy mal Bobby, ¿eh?
Y muy mal Bobby.
Muy mal Bobby.
Y muy mal...
Un poco decepcionante.
Y muy mal Rubén, otra vez, yo sé que es, pero muy mal otra vez Alcalá. El gol de Barcelona es un fallo tremendo de Alcalá. No el gol en propia meta, sino que rompe el fuera de juego y está por detrás de toda la línea casi 2 metros. Y eso en un central en primera división no se puede.
¿Y no os pareció que en un partido ante el Barcelona, que tiene lo que tiene en el campo, el mejor en calidad técnica del partido fue Alberto Perea? Porque para mí, me lo pareció. Que el que mejor partido hizo técnicamente en calidad fue Perea, pero de largo. En un partido con Messi en el campo.
Es que mejor que Messi.
Futbolistas como Coutinho, como Dembélé. No sé, pues a mí me pareció que la clase magistral de Perea en el partido, pero haciendo cosas con sentido, para aportar al equipo, me parece que fue...
Yo es que lo ponía, esta mañana lo he puesto, y es que la semana pasada se han escuchado varios, por Twitter y eso, que Perea era muy individualista, y Perea es individualista, pero es que al Cádiz le hace falta un futbolista individualista, le hace falta un futbolista que la quiera, un futbolista que la pida, que quiera hacer algo
diferente. Que haga cosas distintas.
Que haga cosas diferentes, efectivamente. Y esa cosita que tiene Perea, que te da, que hace cosas diferentes, eso le da aire al equipo y le da confianza a los compañeros, y sabe que tienen a un tío que se la pueden dar y que la va a hacer. Y que si no, seguramente la va a aguantar esos 20, 30 segundos que nos va a permitir coger oxígeno y que va a permitir al equipo adelantar las líneas. Y creo que es un futbolista que los últimos partidos se estaba viendo y contra el Barcelona lo refrendó, que es un futbolista que ahora mismo está para ser
titular. Y además que el Barcelona no es un equipo que te vaya a marcar con 2 jugadores ni que vaya ahí a una presión muy fuerte y se veía que le dejaban un poquito de espacio, y es que si tú dejas Perea con espacio, te la hace. Y la lástima es que está jugando pocos minutos, creo yo, porque nos podía haber dado hasta muchas más cosas en otros partidos.
3:52.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
¿Recuerdas que te hablé de DEMAT para tu obra?
¡Ah, sí! ¡DEMAT! Fui y es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tiene materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alba Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
DEMAT siempre te da más.
El ascenso del Cádiz, los protagonistas, las opiniones, la temporada en primera. ¿Imaginas tenerlo todo en tu mano o en tu móvil? COPE publica Sueños de Oro, una revista única sobre una temporada inolvidable. Ven a por ella a los estudios de COPE Cádiz o descárgala en www.cope.es/Cádiz.
Sueños de Oro, con la colaboración de Supermex, Bucal Clinic, Motores Cádiz, JICA, Jiménez Recio Asesores, La Chanca, Automoción Le Mans, El Timón de Roche, Dorna Bahía y Ayuntamiento de Cádiz.
Seis minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. El Brujo, le vamos a empezar a decir a partir de ahora. El Brujo, Pepe Mejía, que decía esto el jueves.
Para nosotros queda.
Sí, sí, para nosotros, evidentemente. Pepe, que apostamos al uno, ¿no? Que gane el Cádiz, a ver si es posible, ¿no? Da la sorpresa el sábado,
sí,
¿no?
Sí, además en estas situaciones siempre se nos ha dado bien, vamos, que... Que le podemos ganar. Yo, para mí, ayer hablando así también en otro programa, lo dije, digo, yo para mí es un 2-1 ganando el Cádiz.
Pues mira, que se me ponen los vellos de punta, Pepe.
Tengo esas sensaciones.
Se me ponen los vellos de punta. Pepe Mejía, un abrazo grande, Pepe, gracias.
La vea las sensaciones de Pepe Mejía. 2-1 ganar el Cádiz, 2-1 ganar el Cádiz. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pendientes de Mauro, ojo que tiene un E15, hemos dicho al principio, un E15 de tobillo. Vamos a ver si llega al partido de Vigo. Y una lástima, porque va tras lesión, un poquito.
Lo curioso del partido es que nos pitaran falta y Pedro Alcalá le parte la nariz.
¿Es verdad?
Y le pidan falta a él.
Sí.
Curiosísimo, ¿eh?
El arbitraje fue canalla, ¿eh? Sí. El arbitraje, lo que pasa que bueno, que hemos ganado al Barcelona y se ha quedado ahí.
El señor VAR, dijo Vizcaíno en el descanso. Le llamaron,
el arbitraje fue Bar. Canalla, ¿eh?
Yo eso
canalla.
Lo quería, yo eso lo quería comentar. Me parece que en esto, Manolo Vizcaíno, a todos, o por lo menos a mí, nos da 10.000 vueltas en manejar los tiempos y en conocer el fútbol. Yo creo que dijo lo del VAR en el momento oportuno y en el partido clave. Tú esto lo dices, el partido de, no sé, el partido...
El anterior, contra el Elche.
Con el Elche y pasa de...
Claro,
si de le dices contra el VAR,
pero no tenía todos los focos, pues.
Yo creo que la entrevista en... Después de habernos dado la cautela, el TAP, con la sanción de Cervera, que me parece absolutamente injusta, y animo al club a que, si es sancionado, llegue hasta donde haya que llegar, incluido el Tribunal Constitucional, porque creo que es un ataque a la libertad de expresión. Y lo dijo, desde mi punto de vista, podemos analizar que lo debería de haber dicho antes.
Dos años.
Un año antes. Pero que yo, era el partido de la jornada. El Barça venía de 3 victorias, el Barça venía crecido, ganando 1-0. Le pone los micros. Y yo creo que digo las cosas como lo debe de decir. Educadamente, sin un mal tono, y lo dejó claro, y además con una ironía perfecta. El señor VAR nos está perjudicando. Esperemos que el señor VAR
no dé algo.
No nos perjudique. Hombre, no. Yo no quiero que me dé.
Por lo menos
que no me quite, pero
que no me quite.
Porque
no.
Se revisó hasta el gol de Álvaro Jiménez. Se revisó en exceso.
Es que eso es lo que a mí no me gusta. El gol de Álvaro Jiménez está casi 3 minutos revisándose, buscando algo, que parece que está buscando algo para anularlo. La mano, que no es mano, que le da Bodigue con la
cabeza. Es que el VAR al final entra en cosas. El VAR, para los fuera de juego, perfecto. Goles fantasma, perfecto. Ahora,
¿resto?
Buscar acciones donde no ha, claro, aparentemente no ha pasado nada, en fin, no sé. Que no se me olvide, por favor, que lo quiero comentar con vosotros. 10 faltas hizo el Cádiz en todo el partido. 10 faltas, 7 hizo el Barcelona. 10 faltas
y ninguna amarilla.
Y ninguna amarilla. Digo, para los que hablan del fútbol del Cádiz de mala manera.
El Cádiz no jugarlo,
de mala manera. 10 faltas en todo el partido.
Es que el Cádiz no tiene jugadores violentos.
Ni uno.
Es que el Cádiz, yo creo que
le falta algo.
A veces achacamos. Yo, por ejemplo, el día del Atleti, una de las cosas que estaba cabreado, decía, coño, es que no me ha dado ni patada. Por lo menos te están dando un meneo, pero que yo da dos patadas. Sí. Por lo menos desahógate. Y es que no tenemos futbolistas para eso. El Cádiz no tiene futbolistas.
Ninguno.
No tiene violento.
Dos patas dio a Capo y lo echaron. Así que claro, nosotros, si damos alguna un poquito fuerte, tenemos amarilla y a la siguiente a la calle. Sí, por eso Cervera los cambia, el cambio del otro día en Elche de Ale, porque sabe perfectamente que a la más mínima nos sentencian, lo que ha estado comentando.
Pero vamos.
¿A qué viene revisar el tiro de Messi?
Es que...
Si le dan la cabeza, se ve claro que se le dan la cabeza.
Pero es
¿cuántas
que...
tomas tiene que no. ver el VAR para pa ver que no le ha dado la mano?
No es solo eso, Diego, es que ya nada más empezar el partido, Bodiger se va hasta la esquina y fuerza un córner y pita puerta. Perea le da busque un manotazo y pita falta de Perea. Alcalá le rompe la nariz y pita falta de Alcalá.
3 minutos de descuento en el primer tiempo, cuando solamente hubo un cambio y atendieron a un jugador, que eso tampoco lo entendí yo.
Es que esto viene sucediéndose, porque el penalti a favor de Elche lo revisan, pero no revisan la mano de Peremilla, y entonces llega un punto en que ya te molesta, porque es que ya ves tú que no es cuestión de suerte, de que a veces cae de un lado, a veces cae de otro, es que siempre cae del mismo. Y parece que cae siempre del que juega contra nosotros.
Y esto supone que podríamos tener, pues, la friolera de por lo menos
22 puntos, ¿no?
22 puntos. Los dos de Elche.
Y dos de Granada.
Dos de Granada, el del Sevilla, o sea, podemos tener 23 puntos. Y yo que eso para un equipo como nosotros, jugándonos, que nos vamos a jugar el descenso en situación normal,
es la vida.
Pues
son
5 puntos, ¿eh?
Sí. Señores, que tengáis un buen día festivo también mañana. Que Álvaro, muchas gracias.
Venga,
hola. Sigue comprando Reyes.
Ganamos en...
en Vigo.
En Vigo, ¿eh? 0-2.
Vale, el lunes que viene estamos aquí en la previa del partido.
Dos goles de Bodiger.
Gracias, Bubu, gracias, Diego.
Gracias.
Nos vamos mañana, día festivo. Regresamos el próximo miércoles, pero siempre informados en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.